la siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio.
Panorama de noticias.
Los mensajes del jefe de búsqueda al confirmar el hallazgo del avión de Emiliano Sala. El investigador privado David Mills fue el encargado de dar a conocer la noticia. Nuestros pensamientos estarán con su familia, aseguró. En efecto, encontraron en el fondo del Canal de la Mancha restos del avión en el que viajaba Emiliano Sala. Lo confirmó el jefe de la búsqueda contratado por la familia. Estaba desaparecido desde el 21 de enero. Tras 13 días de búsqueda, encontraron en el fondo del Canal de la Mancha restos del avión en el que viajaba el futbolista Emiliano Sala. Así lo confirmó David Mears, de la sociedad Blue Water Recoveries, que había sido contratada por la familia del argentino para realizar la búsqueda submarina. El atacante argentino de 28 años y el piloto David Ibbotson habían partido desde Nantes, al oeste de Francia, hacia Cardiff, en Gales, sede del club que acababa de contratar al sudamericano. El miércoles se había informado que los restos de dos asientos procedentes probablemente del avión desaparecido habían sido encontrados en una playa de la comuna francesa de Surtainville. El 26 de enero, dos días después de la suspensión de las operaciones oficiales de búsqueda, la familia de Sala informó que iba a continuar la búsqueda gracias a los fondos obtenidos mediante una colecta en Internet. La reacción del papá de Emiliano Sala al enterarse del hallazgo del avión, dijo: "No lo puedo creer". Horacio se quedó en Santa Fe mientras sus familiares viajaron para acompañar los rastrillajes que este domingo dieron con la aeronave. Crisis en Venezuela. El Grupo de Lima se reúne para analizar cómo continúa el apoyo a Guaidó. Se encontrarán los representantes de los 14 países, entre ellos la Argentina, en Canadá. Estados Unidos no descartó una posible intervención militar. Mientras la crisis en Venezuela sigue adelante y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta una intervención militar, los países agrupados en el Grupo de Lima se reunirán en Canadá para discutir el apoyo al autoproclamado presidente Juan Guaidó. El encuentro fue convocado por el país anfitrión, también con el objetivo de explorar formas en que la comunidad internacional puede apoyar más al pueblo de Venezuela, mientras aumenta la presión internacional contra Nicolás Maduro. El Grupo de Lima, conformado por la Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, contará con la presencia de Julio Borges, designado por Guaidó como representante ante el organismo internacional. Según consignó la agencia EFE, además de los 14 países miembros, se esperan delegados de Estados Unidos, Uruguay, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, OEA, todos ellos en calidad de observadores. La crisis institucional, económica y humanitaria de Venezuela supone un enorme problema de seguridad humanitario y económico para el continente, advirtió la canciller canadiense Chrystia Freeland. La ministra señaló que ya hay países como Colombia y Brasil que recibieron elevadas cantidades de venezolanos refugiados. Venezuela, restablecer la democracia no será nada fácil. ¿Hay chances de que el chavismo colapse? Esa es una pregunta. ¿Las movilizaciones y presiones externas convencerán a militares y seguidores de Maduro a frenar al régimen? Juan Guaidó anuncia cada vez que puede que pronto los militares van a abandonar a Nicolás Maduro porque solo una porción de la cúpula castrense está involucrada seriamente en el sostén del régimen y nadie se va a inmolar para sostenerlo. Los intelectuales disidentes postulan que es imposible que se produzca un escenario de guerra civil ni nada parecido, porque todo el pueblo está por la recuperación de la democracia. No hay dos bandos en pugna. Lo único que controla Maduro es a las bandas paramilitares y a la fuerza represiva, y está a medias, por lo que su recurso a la violencia y la eficacia de la misma también irán menguando. Los voceros de la Asamblea Nacional, el Parlamento venezolano, confían en que, contando ellos ahora con el apoyo de la amplia mayoría de las democracias de la región y de Europa, y sumándole a eso además las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, el aislamiento internacional va a terminar sofocando al régimen en el corto plazo, porque él no tiene recursos para sostener ni siquiera el muy magro nivel actual de importaciones en rubros como alimentos y medicamentos básicos, y ni China ni Rusia pueden hacer mucho por ayudarlo, ni van a estar dispuestos a arriesgar demasiado por un país tan distante de sus zonas de influencia. La prioridad de Guaidó en Venezuela es la gente. La labor diplomática no solo consiste en representar a los gobiernos, sino también a los ciudadanos en los países donde deciden vivir. El presidente Juan Guaidó nos trazó la ruta democrática y pacífica, cese de la usurpación de Nicolás Maduro y sus funcionarios, la conformación de un gobierno de transición y la celebración de elecciones libres. Nuestra prioridad es la gente. En ese sentido, nuestras acciones están claras: asumir la representación del pueblo venezolano en Argentina ante su gobierno, estructurar las acciones y delegaciones necesarias para que haya una estructura operativa y además adelantar desde ya un censo que nos permita conocer la situación de que cada venezolana y venezolano en la Argentina. Vamos a estructurar lo antes posible nuevas dinámicas de trabajo que nos permitan alcanzar objetivos que la Embajada de Venezuela había descuidado, entre ellos la orientación eficiente y la asistencia a tiempo a quienes decidieron migrar a este país. Pero para ello necesitamos el apoyo de todas y todos. Tenemos que consolidar la unión de nuestros esfuerzos en una misma dirección: reconquistar y proteger la democracia. Francisco, ante el desafío de reforzar los puentes con el Islam, el viaje del Papa a Emiratos Árabes Unidos será la primera visita de un pontífice a la península arábiga y representa un hito en las relaciones entre ambas religiones. La aceleración que vive el mundo dificulta las miradas en perspectiva y, por tanto, una adecuada evaluación de los hechos. Así, por caso, no llega a valorarse en toda su dimensión el avance en materia de diálogo interreligioso en el mundo. El histórico viaje que el Papa Francisco hará a Emiratos Árabes Unidos, el primero de un pontífice a la península arábiga, es una demostración porque constituye un hito en las relaciones entre el catolicismo y el Islam. En verdad, la historia del vínculo entre cristianos y musulmanes tuvo buenos, regulares y malos momentos. Actualmente el panorama es variado. A nivel de los grandes líderes, podría decirse que es óptima. Francisco se vio tres veces con el gran imán sunita. La última fue hace casi 2 años, cuando viajó especialmente a Egipto, pero existen situaciones entre adversas y muy adversas en diversos países y un enemigo común: el fundamentalismo. El titular de la AMIA pidió licencia tras solicitar a la DAIA que desista de la querella a Cristina Kirchner. Esa medida había generado un fuerte rechazo de la entidad liderada por Jorge Knoblowitz por la causa del memorando con Irán. Agustín Sbarr pidió licencia por tiempo indefinido como presidente de la AMIA. Así lo manifestó el propio dirigente en una carta después de que se hiciera pública una nota en la que le pedía a la DAIA desistir de la querella judicial contra la expresidenta Cristina Kirchner y otros acusados por la firma del memorando con Irán, lo que generó tensión entre ambas instituciones. Quiero expresar mis disculpas sinceras y sin ningún atenuante por los hechos y las expresiones equívocas de la última semana, indicó Svar en una carta dirigida a la Comisión Directiva de AMIA, a la comunidad y a la sociedad en su conjunto. Una embarazada de 7 meses fue asesinada a golpes en Entre Ríos y detuvieron a su pareja. En la casa del hombre encontraron un martillo y ropa ensangrentada. La víctima ya lo había denunciado por violencia de género. Los médicos lograron salvar al bebé. La ciudad de Federal, en Entre Ríos, está conmocionada por el crimen de una mujer embarazada de 7 meses. Por el asesinato detuvieron a su pareja, en cuya casa encontraron un martillo y ropa ensangrentada. La víctima llegó sin signos vitales al hospital Justo José de Urquiza, donde le practicaron una cesárea de emergencia y lograron salvar al bebé. El femicidio se produjo el sábado a mediodía y la víctima fue identificada como Jessica Riquelme, de 26 años. Cuando los médicos la atendieron en la guardia del centro de salud local, detectaron que había sufrido un fuerte golpe en la cabeza y en la nariz. Las naftas aumentaron 70% durante 2018 y cayó el consumo de todas las variantes. Las ventas de premium se derrumbaron casi 25% en diciembre. Después de una baja durante enero, este fin de semana volvieron a subir los precios. Las naftas aumentaron en promedio un 70% durante todo 2018 y eso impactó directamente en el nivel de consumo del combustible en todos sus segmentos, en especial en la variante premium. Según datos privados, en diciembre las ventas de las naftas más refinadas retrocedieron casi 25%. Este domingo Shell volvió a subir los precios. Un informe difundido por la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines relevó que durante todo el año pasado los precios de los combustibles aumentaron en promedio un 70%. La nafta super, que es la variante más utilizada por los automovilistas, tuvo un incremento desde los 22.66 pesos con los que arrancó 2018 hasta 37.21 pesos. El segmento que más subió sus precios, de todas formas, fue el de diésel y gasoil, cuyos precios fueron remarcados respectivamente 76 y 74%. En este escenario, el comportamiento de la demanda estuvo marcado por el impacto de la suba de precios y el deterioro de la economía de bolsillo de los consumidores, consideró el informe de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines. Una nena de 13 años fue violada en Jujuy y le practicaron un aborto legal. La había atacado un hombre que conoció por Facebook. La interrupción del embarazo fue en el mismo hospital donde le hicieron la cesárea a la chica abusada y cuyo bebé murió 5 días después. El nuevo caso conocido este domingo, la víctima es de un asentamiento cercano al barrio Malvinas Argentinas y se encontraba con un periodo de gestación de aproximadamente 18 semanas. El aborto fue pedido por los padres de la chica en el marco de la legislación vigente que lo contempla para los casos de abusos sexuales contra menores de 16 años de edad y cuando el estado de salud corre riesgo. En el hecho tomó intervención la Fiscalía Especializada en Violencia de Género y Abuso Sexual a cargo del fiscal Alejandro Bosatti. Mientras tanto, la policía busca al autor de la violación en base al testimonio de la víctima. De acuerdo al diario El Tribuno, la tarea de los investigadores se ve complicada porque el agresor habría usado datos falsos para armar su perfil de la red social con la que se contactó con la víctima. Se derrumbó parte de una panadería de Mataderos. Hay un herido grave. Se trata de un empleado del comercio que fue trasladado de urgencia al Hospital Santo Jani por politraumatismos. Se derrumbó parte de una panadería del barrio porteño de Mataderos, ubicado en la esquina de Avenida Directorio y Andalgalá. Uno de los empleados resultó herido de gravedad por el desmoronamiento. El derrumbe se produjo alrededor de las 7, cuando el comercio ya estaba abierto al público. La mujer que estaba atendiendo, Claudia, dijo que en un momento notó que había rajaduras en las paredes y que las paredes empezaron a temblar. Desesperada, le advirtió de la situación a su compañero Rubén, que estaba en la cocina, pero ya era demasiado tarde. Toda la estructura de la parte trasera del local se desplomó y el hombre quedó atrapado por completo entre los escombros. Murió un bebé de 9 meses después de ser picado por un alacrán. Estuvo internado durante 6 días, se agravó su cuadro y sufrió un paro cardiorrespiratorio. Con un hat-trick, el Kun Agüero le dio la victoria al Manchester City frente al Arsenal. El delantero argentino tuvo una tarde para el recuerdo en el duelo de la Premier League. Otra tarde inolvidable para el Kun Agüero. El argentino marcó un hat-trick y le sirvió el triunfo por 3-1 al Manchester City frente al Arsenal. De esta manera, su equipo recuperó el segundo puesto y está cada vez más cerca del líder de la Premier League, el Liverpool. La lesión de Lionel Messi preocupa a Barcelona. ¿Cómo sigue el futuro del crack rosarino? La Pulga fue atendido ayer por los médicos del plantel en el 2-2 ante Valencia. Llega al Clásico ante Real Madrid el miércoles. No se sabe, parece. Nada puede silenciar más al Camp Nou que el temor de una lesión de Lionel Messi, y ese silencio es más aterrador a solo 4 días de un Clásico ante el Real Madrid, el miércoles, por la Copa del Rey. Los hinchas del Barcelona sintieron ese pavor durante el partido por la Liga Española ante el Valencia el sábado, cuando Messi se sentó al lado de la cancha, estiró la pierna derecha y empezó a recibir un masaje por un preparador físico del equipo. Transcurridas ya unas horas tras el partido, lo cierto es que las sensaciones son positivas, pero hay que ser cauto. El jugador habría asegurado a los servicios médicos del club que el dolor ha ido remitiendo y, lo más importante, no ha ido a más, publicó el diario Sport. La demanda contra Huawei, una batalla más de la guerra comercial. En los últimos años, el potencial espionaje cibernético por parte de sus adversarios, Rusia, China, Irán, Corea del Norte u organizaciones terroristas, se ha convertido en una de las principales preocupaciones para el gobierno de los Estados Unidos. Era de esperar que la llamada guerra comercial que enfrenta a Estados Unidos con China se mudara al espacio virtual. Los acontecimientos de esta semana deben entenderse en el contexto de dicho conflicto. El Departamento de Justicia norteamericano presentó 23 cargos penales contra el gigante chino de telecomunicaciones Huawei y su directora financiera Meng Wanzhou. El apoyo al gobierno cae porque ya no alcanza con controlar el dólar. Después de 3 o 4 meses de calma cambiaria, ya no hay por qué seguir festejando que el dólar esté quieto. La gente vuelve a prestarle más atención a otros asuntos, como la pérdida de ingreso, la inflación y, en particular, la suba de tarifas. El año pasado terminó con buenas noticias para el oficialismo. Subían las encuestas y subía también el optimismo económico. Esto se debió fundamentalmente a que, de octubre en adelante, logró controlar la escalada del dólar, que había sido el principal motivo de alarma de la opinión pública durante buena parte de 2018. Pudo disfrutar en consecuencia de un diciembre insólitamente calmo, sin mayores protestas, sin la típica ola de piquetes con que hemos despedido años incluso bastante más promisorios de lo que fue el horrible 2018, por sobre todas las cosas, sin un solo saqueo ni otras manifestaciones de violencia.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. email ciudad@losangelesradio.com.ar. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
El crédito hipotecario seguirá planchado y el mercado inmobiliario se esperanza con los dólares de la cosecha. El acceso a la primera vivienda quedará acotado a distintas versiones del Procrear, según especialistas. En el gobierno creen que los préstamos UVA pueden repuntar, aunque para realizar refacciones o ampliaciones. El boom de crédito hipotecario que hizo que 110.000 familias pudieran comprar viviendas desde el inicio del sistema UVA quedó detrás. La devaluación del 50% hizo que se requiera el doble de salarios en pesos para poder adquirir una propiedad en dólares. La suba en la tasa de interés tapó el ataúd de lo que fue el principal juego de seducción económica del gobierno destinado a la alicaída clase media. Y si bien tanto en el sector inmobiliario como en el gobierno esperan un repunte de la actividad en los próximos meses, admiten unos y otros que el mercado será muy distinto al que dominó la escena hasta mayo de 2018. Un combo de expectativas y oportunidad permitió generar un veranito de financiamiento hipotecario que se extendió principalmente en la segunda mitad de 2017 y el primer cuatrimestre de 2018. La apuesta a un sendero de economía en crecimiento e inflación a la baja por un lado y las tasas de interés bajas, 3,5% abajo en el Banco Nación, hizo que decenas de miles de familias pudieran llegar a la casa propia o asaltar a una vivienda más cómoda. Por los créditos UVA, más de 34.000 personas quedaron habilitadas para extender el plazo de devolución por el desfasaje entre los salarios y la inflación superior a los 10 puntos. Por primera vez, deudores que tomaron hipotecarios indexados pueden solicitar a los bancos más tiempo, según estimaciones de la Secretaría de Vivienda. En la industria digital argentina, la mujer ocupa solo el 26% de los puestos de trabajo. El mundo tecnológico repite la brecha analógica. Se trata de una disparidad global que también se refleja en el país. Un sector en crecimiento que ofrece buenos salarios y beneficios laborales tiene un bajo cupo femenino. Extinción de dominio, nadie tiene los votos. El gobierno sabe que ninguna Cámara del Congreso tiene mayoría para imponer su proyecto de extinción de dominio y también sabe que una oposición atomizada difícilmente pueda rechazar un DNU como este en un año electoral. Nadie va a querer ponerse el bonete de que está en contra de recuperar los bienes del narcotráfico y la corrupción. El decreto sobre la extinción de dominio firmado por el presidente Mauricio Macri, volvió a poner en escena la división de posturas en Argentina. Para los más afines al gobierno, había casi una necesidad popular de obtener esta norma. Para los más opositores, el presidente vuelve a gestionar con un elemento polémico y encuentra en los decretos de necesidad y urgencia una herramienta inconstitucional de atropello a las instituciones como ocurrió con el DNU del año 2015, que nombró a dos miembros de la Corte Suprema. Lo cierto es que, más allá de las lecturas que cada uno quiera hacer, la decisión del presidente encuentra un sustento posible en la herramienta del DNU y la estrategia política ha obtenido los resultados necesarios. Tras el fracaso de la ley en el Congreso de la Nación, desde el gobierno decidieron que era el momento de aplicar la lógica de estos decretos y darle una vuelta al asunto. El decreto 62/2019 entrará en vigencia en los próximos días hasta tanto ambas cámaras del Congreso lo rechacen, ya que con esta herramienta que le otorga la Constitución al Poder Ejecutivo, le basta la aprobación o el silencio de una sola cámara para imponer su voluntad. Además, cuenta con el antecedente de que nunca en la historia un DNU fue rechazado por el Congreso. Encontraron muerta a una joven en Zárate. Su novio dijo que se suicidó, pero quedó detenido, acusado de matarla. Camila Camino, de 20 años, tenía un disparo en la cabeza. Su familia denunció violencia de género por parte de la pareja. La muerte de esta mujer en Zárate primero generó conmoción y luego indignación ante la sospecha de que se trató de un femicidio. Es que los investigadores creen que su pareja la mató y más tarde montó una escena para que crean que se suicidó. El cuerpo de Camila Belén Camino fue encontrado este sábado con un disparo en la sien. Jonathan Hernán Genovese, su novio, manifestó que la mujer de 20 años se suicidó, pero quedó detenido por pedido de la fiscal. El hecho se conoció alrededor de las 8 de la mañana, cuando se recibió un llamado en el servicio de emergencias 911, donde se alertaba sobre la presencia de una mujer muerta sobre la calle Merillo, entre España y Juan B. Justo, muy cerca de donde ella vivía. Gerardo Morales mostró los tickets del argentino internado en Bolivia. Le cobraron hasta el papel higiénico. El gobernador jujeño volvió a criticar al presidente Evo Morales por el trato que Manuel Vilca recibió en su país. Pidió que le reintegraran los dólares que pagó por los servicios de salud. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, reavivó la polémica por los gastos médicos que tuvo que afrontar el ciudadano argentino Manuel Vilca en Bolivia luego de accidentarse en ese país. El mandatario provincial, que ya había enviado una dura carta contra el presidente Evo Morales y le había pedido que le reintegraran los dólares que le cobraron al paciente por el servicio de salud, ahora difundió los comprobantes en donde detalla lo que tuvo que pagar por su intención. El hospital le cobró al músico jujeño un termómetro, un sachet de champú, el suero, las jeringas que se utilizaron, un peine, un jabón, vendas, gasas, medicamentos, rayos X, hasta el papel higiénico. Según reveló el gobernador en su carta contra la gestión del presidente de Bolivia, a Vilca le cobraron primero 22.000 bolivianos en el hospital local, que serían alrededor de 120.000 pesos argentinos, y cuando lo derivaron a la clínica de Cochabamba, le facturaron 7.000 dólares más. A su vez, cuando desde el gobierno jujeño decidieron trasladarlo a la Argentina, tuvieron que pagar 2.000 dólares más para que lo dejaran salir del país. Detuvieron en Villa Gesell a un hombre acusado de abusar sexualmente de su hija de 8 años. Fue denunciado por su propia esposa después de que la nena le confesara que había sido víctima de abuso de parte de su papá. Un hombre de 50 años fue detenido en pleno centro de la ciudad de Villa Gesell, acusado de abusar sexualmente de su hija de 8 años. El acusado fue arrestado el sábado por la tarde, un día después de que su esposa, que es además la madre de la víctima, lo denunciara en la comisaría de la mujer local. El abuso habría ocurrido en la casa que comparten en la ciudad balnearia. El incendio en Epuyén está fuera de control, ya afecta a más de 1.550 hectáreas. Más de 200 efectivos combatieron las llamas en la Rinconada, al noroeste de la provincia. El gobierno apuesta a una campaña corta de Mauricio Macri para competir contra Cristina Kirchner. Durán Barba la prevé cerca de la fecha de votación, con énfasis en lo político y no en lo económico. Entre las encuestas que llegan a los despachos de la Casa Rosada, una de ellas, la de la consultora Isonomía, indica que Macri tiene una intención de voto de entre el 34 y el 36%, mientras que según la misma empresa, Cristina tiene una intención de 30% contra los 20 que alcanzan Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey. Consigna Clarín.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.